con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de junio de 2023. El lunes que viene, cuando se asomen ustedes a esta sintonía, ya estaremos en el mes de julio. Y además, ya estará aquí Carlos Herrera. Así que habrá que ver qué se cuenta el caminante, que hoy, por lo pronto, le hace un bonito homenaje a Galicia en las páginas de ABC. Y bueno, Galicia, ya saben, es uno de los muchos lugares estupendos a los que seguramente irán los miles de españoles que hoy ya se van a echar a las carreteras en la primera fase de la operación salida del verano. Y la verdad es que a uno le da como alegría ver a la gente que en estas fechas está haciendo las maletas para empezar las vacaciones. Cuánta ilusión hay, ¿no?, en ese ritual que consiste, primero, en esa sensación tan intangible de quitarte la coraza, en ese momento en el que cuelgan los trastos de trabajar y el cuerpo como que se libera de un peso invisible, como diciendo, bueno, las preocupaciones y los marrones del trabajo los vamos a dejar apartados para unos días. Y luego, pues, ese gusanillo de cargar el coche o de echarle el último vistazo a la guía turística del lugar que vas a visitar antes de irte al aeropuerto o a la estación de tren. Son días bonitos que además este año nos pillan sin que junio sea la pesadilla del año pasado. Acuérdense que hace justo un año se nos amargó un poco el inicio de las vacaciones porque estábamos en lo peor de la crisis energética, con los precios totalmente desbocados. Bueno, íbamos a la gasolinera el año pasado por estas fechas y veíamos el combustible por encima de los 2 euros el litro y la luz también disparada. Y el miedo que teníamos a cómo iba a ser el invierno y a cómo íbamos a escapar del chantaje energético que nos había planteado Putin. Bueno, pues este año el panorama está un poco más tranquilo, pero ojo, el rejonazo lo llevamos encima igualmente, porque la cosa no está tan histérica como hace justo un año, pero los precios no han vuelto a ser como eran en el mundo de ayer. De hecho, el que se deje caer por la gasolinera ayer o hoy, pues está viendo que el diésel está en torno al 1,40 y la gasolina en 1,60. Y aquí, como decíamos a las 6, hay dos tipos de conductores: el optimista antropológico y el que tiene alma de contable. El primero piensa, hombre, comparado con hace justo un año, esta mañana estoy pagando 20 euros menos al llenar el depósito de lo que pagaba hace un año, después incluso de lo que me descontaban con los famosos 20 céntimos. Pero tampoco nos engañemos. El que tiene alma de contable te dice, ya, pero si echas cuentas de verdad, estamos pagando entre 10, 15 y hasta 20 euros en algunos casos más por llenar el depósito respecto a cómo solía estar el combustible antes de la crisis de la inflación. Y como eso, muchas cosas más, porque hace un año el Euribor no estaba en el 4,1%, que es como acaba de cerrar este mes de junio. Y hay familias con hipoteca variable que se van ahora de vacaciones, si pueden irse de vacaciones, sabiendo que este año van a tener que apartar más de 3.000 euros extra simplemente para echar de comer a la hipoteca. Pero claro, como la subida de los precios se está moderando y toda comparación porcentual que hagas con el año pasado te va a dar un número a la baja, porque peor que se estaba el año pasado es difícil estar, pues Pedro Sánchez se ha emocionado con eso de que el IPC adelantado de junio se haya puesto en el 1,9%.
Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es no derogar aquello que funciona.
Que el presidente del gobierno insista tanto en meter con calzador, aunque no pegue a veces, un día sí y otro también, esa expresión de vamos como una moto, empieza a dar, como dicen los jóvenes ahora, un poco de cringe, da un poco de dentera, porque es una expresión coloquial que, bueno, te puede salir en un momento determinado o que puedes usar en un mitin de campaña, pero repetirlo machaconamente, incluso cuando haces declaraciones solemnes en Bruselas, no sé yo si es lo más adecuado, pero bueno. En todo caso, miren, aquí estamos en lo de siempre. Por respeto a la verdad, uno no puede decir que la situación sea catastrófica total, porque en la calle hay gente que se está yendo de vacaciones, los salarios han subido un 4% este año y mal que bien, esta crisis no ha destrozado el empleo como la de 2008. Más bien lo ha repartido y tiene a bastante gente trabajando menos horas de las que quisiera, pero en vez de haber tanta gente, vamos a decir, muerta, matada, lo que hay son medio heridos, que mal que bien, a trancas y barrancas, van tirando. Ahora bien, hacer una valoración tan optimista como la que hace el presidente tiene trampa. La trampa de fijarse ahora más en lo macro que en lo micro. La trampa de no reconocer que una parte del crecimiento que hemos tenido últimamente ha sido todavía fruto del lento rebote que teníamos todavía pendiente, tras lo perdido durante la pandemia. Que eso es lo que debería preocuparnos, que hayamos sido los últimos en completar ese rebote. Y con la evolución de los precios pasa algo parecido. El mismo gobierno que no sabía explicar por qué España era hace un año uno de los países con los precios más desbocados, ahora presume del efecto reflejo que eso comporta. Porque el IPC compara lo que suben los precios en un mes determinado con el mismo mes del año anterior. Y si el año pasado estábamos muy mal, casi peor que nadie, con una inflación muy alta, ahora por comparación a ti, por haber tenido una inflación muy alta en su momento, ahora el interanual te va a salir más bajo que los demás. Por eso no quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo se haya detenido. Quiere decir que se está moderando. Aquí lo que cuenta, y lo que entendemos los que vamos a comprar el súper, es que la inflación acumulada entre 2018 y 2023 es nada menos que del 14,8%. Con lo cual, que los sueldos suban este año de media un 4%, hombre, claro que ayuda, pero no nos devuelve las muchas plumas que las familias españolas nos estamos dejando en la gatera. Que la inflación subyacente, que es la que se incrusta realmente en los productos elaborados que compramos en las tiendas, siga en un 5,9%, es mucho, es demasiado, y nos demuestra que todavía tenemos mucha pelea por delante como para estar hablando por ahí de motos económicas. En fin, es un poco lo que vino ayer a denunciar también en Bruselas Alberto Núñez Feijóo. Un Feijóo, por cierto, que quiso vender su lado más institucional, diciendo que ya tiene garantías de la Comisión Europea para poder renegociar algunos puntos de los fondos europeos si llega a Moncloa. Y ojo, también dijo que no piensa derogar la reforma laboral si patronal y sindicatos le piden que no lo haga.
Y si los sindicatos y la patronal entienden que la reforma debe de mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades el modificarla.
Que el PP diga ahora que no va a derogar la reforma laboral de Yolanda Díaz, que el PP llegó a votar en contra con Pablo Casado, puede resultar ciertamente chocante. Pero el PP ahora está dirigido por otra persona en otro momento. Y encima cabe recordar que la reforma de Díaz no fue tanto una reforma totalmente nueva, como tanto se dijo, sino una evolución de la de Rajoy. Porque Yolanda Díaz nunca quiso reconocer que la reforma que heredó de Rajoy también tenía sus cosas positivas. Por eso ahora el PP de Feijóo no acaba de ver mal del todo lo que ha dejado Yolanda Díaz, sobre todo si los agentes sociales se sienten más o menos cómodos con lo que hay. Ahora bien, si el PP gobierna, habrá que exigirle que acabe con la opacidad que esa reforma propicia, sobre todo en lo referente a los fijos discontinuos. Es decir, si aquí vamos a fomentar la figura del fijo discontinuo porque, a falta de otra cosa de más calidad, es mejor tener a determinada gente como fija discontinua que con los contratos temporales anteriores, pues que al menos se acabe la malicia con la que se ha estado ocultando que la calidad del empleo no es tanta como se presume. Es decir, que no haya más ruedas de prensa de los responsables del Ministerio de Trabajo o de Seguridad Social diciendo que la están peinando y que ya nos dirán cuántos parados reales hay en España. Los españoles debemos tener la foto real del mercado laboral en cada momento, sí o sí. Y a partir de ahí, pues ya veremos, porque trabajar para mejorar lo que decía el otro día de la Oficina de Estadística de la Unión Europea también se antoja necesario. Si no la quieren retocar esa reforma laboral, pues por lo menos que trabajen en el sentido de acabar con eso que denunciaba Bruselas, que tenemos a demasiados trabajadores infrautilizados. Porque miren, los 22 millones de afiliados que promete Feijóo están muy bien, pero a ser posible deberán ser afiliados con trabajos de calidad y jornadas completas, no personas que van picoteando de aquí y de allá como los nuevos temporeros del siglo XXI. Ese es el reto de nuestra economía para los próximos años. No acostumbrarnos a tener demasiada gente que no está mal del todo, pero que simplemente va tirando, pero sin acabar de tener un buen empleo y un proyecto de vida sólido, que es a lo que nos está llevando poco a poco el sanchismo, mientras presume de presuntas motos económicas. Y nada, por lo demás, pues la precampaña electoral está centrada ahora mismo en dos asuntos. Uno es el lío de los debates, donde el PP y Radio Televisión Española siguen a la gresca. Después de que Feijóo se negara a hacer el cara a cara con Sánchez en La Pública, porque no se fía de la neutralidad de La Pública, pues ahora dice que acepta un debate a 7 en Televisión Española. Pero el ente público lo que ha cerrado es un debate a 4, sin el acuerdo con el PP. y dice Televisión Española que si no va Feijóo, que lo celebra igualmente entre Sánchez, Díaz y Abascal. Algo parecido a lo que ha dicho Prisa con otro debate. Así que está como guerrillera la radiotelevisión pública, como también lo está Prisa, tratando de presionar al PP para que haya debates que incluyan a Santiago Abascal, pero no a los socios del Frankenstein de Sánchez. Así que veremos cómo acaba eso. Y hablando de Santiago Abascal, pues el líder de Vox ya ha confirmado un poco lo que le comentábamos estos últimos días, que el acuerdo de Baleares para que el PP gobierne allí en solitario respondía sobre todo a la urgencia que supone acabar con los abusos lingüísticos a los nacionalistas, pero que los acuerdos en Murcia y Aragón, y sobre todo en Extremadura, a lo mejor no van a ser tan fáciles.
Que el acuerdo en Baleares es distinto del acuerdo en otros lugares. En primer lugar, en Baleares hay un gravísimo riesgo que no se produce en otros lugares en los que estamos construyendo una alternativa. Y el riesgo es la entrada del separatismo de nuevo en el gobierno de Baleares y la imposición del catalán en las aulas. No existe en Aragón, no existe en Murcia y no existe en Extremadura. Además, he de decir que el comportamiento de la señora Proens ha sido un comportamiento en todo momento respetuoso con los electores de Vox. No les ha insultado, como ha ocurrido en Extremadura.
Pues no sabemos si esto forma parte de la dinámica declarativa habitual de la campaña o si todavía hay margen para que PP y Vox se enreden con los pactos. Pero bueno, lo que está claro es que faltan 24 días para las elecciones generales. 24 días veraniegos, de motos económicas y pactos difíciles, pero necesarios.